tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. A los que me van a leer y a las personas que van a leer y a las que están en el público. Este acto de artistas por la Gomera surgió un poco de la indignación y de la tristeza. Como sabéis la mayoría de los que estáis aquí, algunos que no lo sepan, pues lo entenderé. Yo hace 8 años conocí la Gomera porque fui allí a trabajar y desde hace 5 tenemos una casa allí en la que vamos a pasar las temporadas que podemos. Este año, Antonio, mi compañero y yo vivimos en vivo y en directo el incendio que sufrió la Gomera. La Gomera es una isla, en cierto sentido, bueno, en muchos sentidos, privilegiada. La Gomera tiene un parque nacional, el de Barazonay, que es, además, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Tiene otro patrimonio por la UNESCO también, que es patrimonio cultural, que es el Silvio Gomero. Este año, a principios del 2012, fue reconocida como patrimonio de la biosfera, como reserva de la biosfera. Y tiene además, creo que son, me parece que 33 espacios que con una u otra categoría están protegidos como espacios naturales por su valor natural, cultural y económico. Esto no ha sido suficiente para evitar el terrible incendio que ha habido este año y que, primero, por la maldad, porque no se puede llamar de otra forma, de las personas que la provocaron. Después, por la ineptitud de quienes durante muchos años no habían prevenido nada. Y tercero, por la mayor ineptitud de los tremendos errores que se cometieron a la hora de extinguirlo, duró más de 3 semanas. 3 semanas oficiales, más casi 3 meses más que ha estado ardiendo todavía subterráneamente, porque es un bosque muy seguro. En el año 1964 hubo ya un terrible incendio en La Gomera, peor que eso, en el sentido de que hubo 20 víctimas humanas, afortunadamente esta vez no ha habido víctimas personales, pero sin embargo se ha quemado mucho y muy valioso. Luego Jaime Alejandro lo explicará mucho mejor que yo, que es el que conoce el tema fondo, pero como todos conocemos, este verano se ha quemado en España aproximadamente cerca de 200.000 hectáreas. En La Gomera solo se han quemado unas 3.000, más o menos, porque los datos, sí, seguramente 4.000, aunque oficialmente se reconozcan 3 y muy pocos. Parece poco comparado con las otras 200.000 hectáreas, pero es que es aproximadamente un 10%, un 11% de su superficie total, y lo más grave es que ha sido casi una quinta parte del bosque de Garajonay. Y de esa quinta parte, una zona afectada ha sido la laurisilva del parque de Garajonay. La laurisilva, si se recupera alguna vez, que quizás se consiga, tardará muchísimos años, y el destrozo paisajístico, ecológico, económico para mucha gente que ha perdido sus casas ha sido terrible. Yo me vine, como les digo, nos vinimos muy tristes, muy enfadados, muy disgustados con todo lo que había pasado allí, que como les digo, vivimos en primera persona. Y este acto lo conseguimos como una forma de homenaje, en cierta forma, a La Gomera, de solidarizarnos con la isla y con la gente que ha sufrido todo lo que ha sufrido, y también para alzar nuestra voz, los que tenemos un poco de voz, somos los que escribimos o decimos algo, para insistir en que nada parecido a esto puede volver a ocurrir. Yo creo que La Gomera se puede convertir un poco en símbolo de lo que ha sucedido en todo el resto de la península, que ha sido gravísimo, precisamente porque es patrimonio de la humanidad, porque ha sido noticia en todo el mundo, porque ha aparecido en todos los noticiarios de prácticamente todos los países, porque sirve perfectamente de ejemplo de lo que de ningún modo puede volver a ocurrir. Yo quería apelar a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. No nos basta con decir que los políticos lo hacen mal, que es verdad. No nos basta con decir que las políticas no son adecuadas, las políticas sobre incendios, que también es verdad, sino que creo que tenemos la obligación no solo de cuidar aquel patrimonio natural que tenemos, porque es nuestro, sino de exigir que los que tienen responsabilidades lo cuiden por nosotros. En un momento en que estamos todos preocupados por los recortes en sanidad, en enseñanza, en trabajo, y que eso es importantísimo, creo que es fundamental recordar también que nada de eso será posible si nos quedamos sin hogar. Yo no sé si hay personas en este planeta que tienen un otro planeta por ahí guardado, escondido, en el que poder vivir cuando no se pueda vivir en este. Pero la mayoría de nosotros solo tenemos un hogar y es la Tierra. Y creo que de la Tierra es de lo primero que nos tenemos que preocupar, porque todo lo demás no existiría si no tuviésemos un sitio en el que vivir. Voy a terminar solamente diciendo que los bosques son necesarios para la vida humana, como luego nos van a explicar muy bien Jaime, supongo, pero son también necesarios para la belleza. Nosotros estamos acostumbrados o necesitamos un entorno no solamente habitable, sino estéticamente habitable. Y desde luego en una naturaleza rota, quemada, extinguida, no podemos tener absolutamente nada, ni material, ni espiritual, ni de ninguna manera. Así que espero que esto sirva pues para, por lo menos para que lo repitamos, lo vivamos y nos concienciemos un poco de ello. Y quería dar las gracias, por supuesto, a todos los poetas que se han prestado a estar aquí esta tarde y que van a emplear su tiempo de recitar, y les desearía un fuerte aplauso para ellos. Pero antes quiero terminar hablando de la persona que nos ha facilitado todas las fotos que vamos a estar viendo durante todo el acto. Él es el fotógrafo Antonio Martínez Castaño, es licenciado en Geografía e Historia, ha estudiado fotografía aquí en Madrid, en Buenos Aires, ha estudiado con grandes fotógrafos, es fotógrafo artístico y también reportero, y como veáis, estas fotos, la mayor parte de ellas, surgieron del trabajo que hizo para que el Silvo Homero fuera reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas fotos son las que fueron a descubrir. Así que, como ven, muestra muy bien la isla. Y si alguien tiene dudas de por qué yo estoy enamorada de La Gomera, como muy bien saben algunos, pues creo que aquí entenderán perfectamente. Muchísimas gracias a todos.
Buenas noches a todos, gracias por la asistencia. La Gomera ha sufrido una gran desgracia, pero es una isla extraordinaria y todavía queda mucho de ella y razones para cantarla y protegerla. Además, es dentro de las siete Islas Canarias una isla pequeñita, donde la sensación de aislamiento y de isla se siente con más claridad. Ese sentimiento que provoca, que suscita, yo creo que es una de las razones que llevó a Montse a enamorarse de la isla y escribir el libro La Gomera o el Arrebato, que tenéis ahí, que ahí se comprará luego. La Gomera, yo la comparo a una margarita con una meseta que son los escambros del centro, y entre los pétalos hay cañones del Colorado. Es una isla fantástica, tiene forma de flor redonda, y en todos esos barrancos hay agua, hay cascada, y en el centro hay una gran selva subtropical. He de decir que no sabemos lo que tenemos, ¿no? Porque conozco unas cuantas selvas subtropicales, o sea, en Iguazú, en Tasmania, en Australia, también en África, pero ninguna para mí alcanza la belleza de la Laurisilva. Es una isla extraordinaria y bueno, hay que protegerla. Quiero leerles una cita que habla del sentimiento de solidaridad y de lo que significa la isla o el hogar. Cuando me encuentro en una isla, tengo la impresión que estoy en mi sitio. Es la tierra y está lejos de la tierra, junto a lo humano y lejos de lo humano. Bueno, esta paradoja escrita por Pierre de la Rochelle, que es la que cierra la isla. Y vamos a proseguir presentando.
La persona que va a intervenir es Jaime Alejandre, creo que la mayoría de ustedes le conocen, pero por si alguien no sabe quién es. Es poeta, nadador, viajero, defensor de la paz y de muchas otras causas difíciles. Pero de los de verdad, de los que ha estado en los lugares conflictivos en los que transcurre lo peor de la existencia. Les recomiendo que lean la semblanza que tiene en su web, Jaime Alejandre, con esto ya aparece en la web, en Google, y solamente voy a leer una mínima cita de lo que él dice de sí mismo en esa web. Él dice que quiso ser escribidor de tangos o astronauta y siempre otro, pero tuvo que ser él por haberse infectado del pessoanismo incurable a los 14 años. Ello le produjo un contagio masivo del corazón, insomnio, viajes, literatura y otras enfermedades etéreas y venéreas. Yo espero que estas enfermedades no se le curen nunca y que gracias a Dios.
Los que me conocéis más en mi papelillo de escritor, pues prevengo que hoy acudo aquí, convocado por Monse, faceta de ecologista, socio de Google Fan hace 37 años, que no es barro. Por otro lado, no voy a explicar la importancia para la humanidad de un bosque, porque si hubiese que explicar eso aquí, ante este auditorio, empezaríamos por deteniéndoles a todos ustedes y encarcelando. Empezaré diciendo que estoy encantado del buen momento elegido para organizar un acto de reivindicación de La Gomera, asolada por las llamas. Monse Cano, siempre certera, republicana e iluminada.
Muchas gracias.
Muchas gracias por tu activismo, que no desfallece. Buen momento, digo, porque han llegado ya las primeras lluvias y con ellas, como si ya no pasara nada, se apagan los rescoldos en los medios de comunicación y ya nadie habla de un verano de fuego pavoroso que ha devorado en España una superficie similar a la provincia de Guipúzcoa, 190.000 hectáreas forestales. Y es que además ha acabado con vidas humanas, especies silvestres y una riqueza económica y natural que no se puede ni se debe calcular. Ha sido el peor verano de la década, con más de 14.000 incendios, aunque ya veréis, una vez más, se olvidará pronto. Y el próximo verano, el fuego volverá a llenar las portadas y escucharemos las mismas excusas y explicaciones de siempre. Pero los que no nos resignamos, aquí estamos. Porque creemos aún en la responsabilidad moral que los intelectuales, con perdón, el intelectual parece que es un insulto, responsabilidad moral, insisto, que los intelectuales, con perdón, tienen en el mundo en que vivimos. Pero un mundo visto a pie de calle, no desde la privilegiada torre de cristal de unos hemisticios, sino comprometidos con este planeta que si no lo defendemos como de todos, se lo quedarán algunos, los de siempre. Los datos son incontestables este año y no otro. Los grandes incendios forestales se han multiplicado por 6, y ello por un motivo incontestable, repito, porque en su mayoría los montes en España están abandonados, o poco y mal gestionados. En España, solo el 13% de las masas forestales tiene un plan de gestión. En comunidades como la valenciana, líder en incendios, no llega al 2%, lo que demuestra lo marginales que son los montes para nuestras administraciones, excepto en verano, cuando la tragedia ya es inevitable. Es la historia de siempre. No hay más que poner en Google incendio La Gomera, y el buscador va y te pregunta a ti, ¿a cuál te refieres, trabajo? ¿Al de 1984, donde murieron el delegado del gobierno de Tenerife y otras 18 personas? ¿Al de 2010, que quemó 80 hectáreas? ¿O al penúltimo, el de este verano, que ha quemado más de una décima parte de la isla, más de 4.000 hectáreas, de las cuales el Parque Nacional de Garajonay eran más de 1.000? Todo ello con unas pérdidas de 70 millones de euros, sin incluir los costes de la evacuación de una cuarta parte de la población de La Gomera que tuvo que ser evacuada. Un país sumido en una profunda crisis no puede permitirse mirar hacia otro lado mientras arden sus montes. Los incendios suponen la pérdida de un irreemplazable capital natural y material y son una sangría constante para nosotros, los ciudadanos, que vemos cómo se invierten cientos de millones en maquinaria de extinción y casi nada en prevención. Los bosques no son un problema, son un increíble activo ambiental y económico que no puede ser obviado. Y puestos a que hoy, tras mi intervención, se hablará de poesía y del mundo, dejadme recordar la famosa carta del jefe indio Noah Seattle, que dijo, esto sabemos, la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. ¿Dónde está el matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Termina la vida y empieza la supervivencia. En este año se ha producido un recorte drástico en partidas vitales para la protección de la biodiversidad. Para el próximo año, tal y como se aprobó ayer, más de lo mismo. Y sin embargo, sarcásticamente, se incrementa la dotación para la extinción de incendios. En el caso de la Administración Central, hasta llegar a los 104 millones de euros. Pero es inaceptable que sea esa la única política forestal en España, la de apagar el incendio después de que ha ocurrido y echar la culpa al azar y a lo que es inevitable. Claro, lo más sencillo es ampararse siempre en el pirómano. Pirómano que puede ser inducido o pirómano sin intereses económicos por detrás. Puede ser un pirómano que provoca la conciencia del incendio por un problema personal, o también le echamos la culpa al pirómano imprudente que con indolencia tira una colilla o hace una barbacoa o quema unos rastrojos. Eso es lo más sencillo, culpar a ese que lleva la cerilla. Y es cierto, el 96% de los incendios en el mundo y en España los causa el ser humano, pero la dimensión y la gravedad de los incendios dependen de otras cosas. Apenas hasta el año 2006, los incendios eran en España más habituales. ¿Por qué? Porque eran sinónimo de enriquecimiento al no estar prohibida en un tiempo disuasorio suficiente la edificación de urbanizaciones sobre sus cenizas. Tras implantar esta prohibición, en el año 2006, tuvimos 5 años de una importante disminución de los incendios, hasta llegar a este infausto año 2012, en que se ha incrementado hasta por 6 veces la inacción. Todo ello por la inacción, por la falsa austeridad por la que algunos denominan a los recortes. Yo digo, es inaceptable que se sigan recortando los ya escasos fondos para el desarrollo rural. Si la educación parece cara, prueba con la ignorancia, dijo Albert Einstein. Pues si la prevención de incendios nos parece cara, probemos con 11 muertos y 180.000 campos de fútbol de arbolado destruidos por las llamas. Y no nos creamos la patraña de que todo se recupera en un abrir y cerrar de ojos. La parte más importante del bosque maduro, del parque de Garajonay, de La Gomera, costará millones y tardará más de un siglo en volver al estado anterior al incendio. Ninguno de nosotros y ninguno de nuestros hijos volverá a ver el bosque de Garajonay como era. La prevención, al final, siempre sale barata cuando vemos la complejidad de la vida con su siguiente perspectiva y no como simios incapaces de ver más allá del día de hoy de sus hocicos. La única forma de ganar la batalla a los incendios pasa precisamente por invertir en políticas de desarrollo rural que combatan el abandono de los montes, convirtiéndolos otra vez en fuentes activas de generación de empleo y riqueza, armonizando la conservación de nuestros montes con el beneficio social y la rentabilidad económica. La conservación, además, sigue siendo un elemento imprescindible para la preservación de nuestro patrimonio más natural. Por eso, la presencia de escritores, lectores y activistas en este acto tiene para mí como ecologista una relevancia extraordinaria. Una vez más, gracias a todos por movilizarnos para apoyar el bosque y la naturaleza, o sea, a nosotros mismos cuando más lo necesitamos. Concluyo. Es un acto reivindicativo desde la literatura, desde el compromiso intelectual que citaba antes, así que permitidme leer el poema de un extraordinario poeta que a finales del siglo XIX fue además uno de los primeros ecologistas conocidos y que con estos versos definió con la mayor belleza imaginable el efecto mariposa, ese efecto que nos dice que la contaminación de Madrid afecta al Japón y el incendio de La Gomera perjudica a todas las latitudes. El poema es de Franklin Thompson y dice: por un inmortal poder, todas las cosas, cercanas o lejanas, ocultamente están ligadas entre sí, de modo que no puedas arrancar una flor sin perturbar las estrellas. No podemos seguir permitiéndonos por nosotros mismos y por las generaciones futuras seguir perturbando a las estrellas con la destrucción continuada de nuestro planeta.
Catedrática de lengua y literatura, crítica literaria en alguno de los periódicos más prestigiosos de España y en la actualidad colaboradora de Cuadernos del Sur y El País. Es una de las voces femeninas imprescindibles de la poesía actual. Además de ediciones críticas sobre diferentes temas literarios, ha publicado varios poemarios, ensayos y una novela. Hoy le agradecemos especialmente su presencia aquí, puesto que ha sufrido un accidente hace pocos días y sabemos que acompañarnos será, por supuesto, un gran esfuerzo.
Hola, gracias a todos los que han venido. Y bueno, van mis versos por la hoguera, porque nunca más el fuego y porque siga esa isla mágica con toda su fauna, su flora y toda su peculiaridad geográfica y de todos los aspectos. El primero, voy a leer dos poemas. El primero lo titulo Voces. Voces, voces, voces que me dicen que en el parque del retiro hay un muerto en el lago, que me anuncian que las moscas llegarán esta noche a mi cama como un ejército, que me prepare, voces que aullan en el metro de Madrid, de dientes para adentro. Oye, fíjate, mi madre está enferma de necesidad. Pues yo, mi hijo está en paro, y en paro, y tiene solo 25 años. Ya ves, yo con mi nietecita, que la llevo a rehabilitación. Voces que horadan la oscuridad, como caballos de nieve, voces y caras, caras color tiempo amontonado, tiempo, mucho tiempo, hombros, brazos, piernas, manos, manos de comer un bocadillo, un pincho de tortilla, de abrir una caja de sardinas en conserva, bocas, bocas de fumar un cigarrillo, caras, pies y manos, voces, 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 que revolotean en las calles, en los asientos de las plazas, que se meten en los bares, y me las llevo a borbotones. Voces, 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 que nunca, nunca se hacen palabras, pues la vida es solo un aullido interminable. Esta se titula Humo. La vida me echa humo y me asfixia, y no es justo, porque así no veo a las flores, ni los brotes verdes de la primavera, ni el árbol alto, alto de el frente de mi casa, ni las lilas, ni las hortensias. La vida me echa humo, y no oigo a los pájaros, ni veo los espacios de luz que corren por las calles, y tropiezo con las piedras de los años pálidos, y no tengo los ojos limpios para dejar monedas a los mendigos, y siento la arquitectura sensual de los adolescentes. La vida me echa humo y se borra la belleza del canto de los amaneceres y sigo con el humo entre celindas y me envuelve esa niebla de ceguera y no puedo sentir el algodón rosado de los crepúsculos. Si sigo así, algún día caeré al abismo. Hasta mi gato, juguetón y travieso, el de los ojos violetas, me mira con melancolía. Por eso he decidido echarle yo humo, fumando sin parar, aunque fumar mate, ¿qué más da? De una u otra manera.
Julio Santiago dice que su trabajo oficial es la enfermería, pero su verdadera profesión es la poesía. Lo que queda fácilmente demostrado por el hecho de que, a pesar de su juventud, tiene más de 15 libros de poesías, figura en numerosas antologías y además hace música y pintura. Con todo, en mi opinión, lo mejor de él es que, haga lo que haga, es irreverente, inteligentemente divertido y políticamente muy incorrecto.
Para apoyar esta causa de la hoguera, yo siguiendo el discurso de mi paisana Juana Vázquez, diría que posiblemente la hoguera habría que quitar fauna y poner flora. hombre, que esto en el paleolítico estuviera justificado para la caza o para la guerra, el tema de hacer fuego, ¿no?, para hacer daño, pues posiblemente vamos a considerar hoy que está justificado porque no lo sabían hacer de otra forma, pero hombre, pero viviendo en el siglo que vivimos, hacerlo, ¿no?, por una protesta, ¿no?, porque el 90% de los incendios en España son intencionados y siempre tienen un trasfondo económico y político. Creo que el tipo de la cerilla tiene culpa, pero como decía que el refrán español es maravilloso, tan ladrón es el que se queda en la huerta como el que se queda, no, el que entra en la puerta como el que se queda en la huerta, ¿no? O al contrario. Cuando yo pensaba en los poemas breves, porque poemas de aproximadamente 3 segundos cada uno, no sabía exactamente qué decir a favor de la Gomera, del patrimonio natural perdido, del existente, y en contra de esta barbaridad. Pero bueno, siempre se buscan poemas y, bueno, hay poemas irónicos que pueden tener relación con todo esto. Por ejemplo, este dice: no me gusta el mundo donde vivo, por eso lo recreo con lo que escribo. El ser humano es un mamífero frágil, vulnerable y breve, que se cree Dios porque creó a Dios y con Dios ya no se atreve. O por ejemplo este que dice: miro las palmas de mis manos y solo veo restos de océanos. O este que dice: miro al cielo y observo la inmensa pequeñez del mundo que me pisa. Habría que decir a estas personas, a estos obreros, entre comillas, y a estos políticos, entre comillas, que hicieron esta barbaridad o esta barbaridad en secuencias, habría que decirles este poema. Dice: no se disfracen de humanos, siguen teniendo más pies que manos. Si la Gomera hablara, que estamos todos de acuerdo que habla, yo creo que la Gomera diría algo similar con un poquito de humor. No me quemes como a una fulana, no deseo ser para ti otra falla valenciana.
A pesar, bueno, ahora va Aarón García Peña, a pesar de ser muy joven, es una de las personas imprescindibles en los círculos poéticos actuales. Profesor en la Escuela de Escritores de Madrid, director de comunicación de varias entidades culturales y gestor cultural en el mejor sentido del término, es por encima de todo poeta. Tras publicar varios libros de poesía, ha iniciado una histórica aventura con su Enciclopedia de la Poesía Española, un proyecto que, según dice, va a ocupar sus próximos 49 años y del que ya ha editado el primer volumen. Gracias.
Buenas tardes a todos. Bueno, Montserrat, Montse, enhorabuena por esta iniciativa, por hacer que el cariño que sientes hacia la Gomera nos haya llegado de esta manera y que participemos también de hacérselo llegar a los demás. Los poetas muchas veces no tenemos siempre poemas para cada ocasión, y entonces uno intenta siempre elegir lo más acorde al momento. O sea, como puede, estoy convencido y que hablo por el nombre de todos, que todos estamos agradecidos en que hayas contado con nosotros. El contacto con la naturaleza y defender la naturaleza, yo creo que a veces se nos olvida, es defender al hombre. Bueno, voy a leer un par de poemas. El primero está dedicado a una de las dos partes del acto de hoy, que es la Gomera, que es concretamente los incendios que se ha sufrido allí este último verano. Y el homenaje es a lo contrario, al agua dulce. Así que este poema, que se llama Agua. Puede tener un micrófono aquí como si fuéramos presentadores de televisión. Bueno, esa que dice: en respuesta a la violenta educación que se basa en el mito y al material de oficina empleado en las almas. El agua nos educa sin motivo alguno, sin hacerse la noctámbula, sin dar a conocer su residencia elevada al amparo de la luz. El agua sabe demasiado. Sabe que la carne renuncia a la vejez si deja de pensar por ella misma. Sabe la claridad y colorea los cuerpos que se dejan olvidados encima de la escuela. Sube al alba, recuerda su pupitre sobre el mar. Recuerda frío parecido al frío que sospecha una niña al dar a luz. El agua descubrió, mejor que el hombre, que para ser maestro apenas basta saber que la verdad es suficiente. Y el segundo está dedicado a esta otra parte que has hecho del día de hoy, que son los poetas. No había leído prácticamente nunca. Se llama Palabra anterior a la palabra. Y dice así. Va por ustedes. Si me levanto de mis ojos y os defino ampliamente inanimados, y si os arrojo de raíz hacia el ascenso quieto del aceite y su costura eléctrica, y os extirpo en un alzo la luz invertebrada, y finjo ya por siempre que estáis vivos, accidentados de color en donde amarillean las galaxias escondidas del hombre, en donde aún se quejan de eternidad los párpados. Sabréis por el empeño lo que fuimos, por el olor a sangre intrusa y nube boca arriba, por la costumbre de vivir sin alas sobre un libro y dilatar los dormitorios para la soledad. Sabréis, al fin, por qué intentamos a los dioses las tardes de verano. ¿Por qué nos obedece infatigablemente la palabra?
Muchas gracias, familia, ¿no? Y ahora llamamos, por favor, a Vera Moreno. Vera es poetisa, intérprete, también activista cultural, y sobre todo es una mujer inquieta y que respira aire. Es profesora de inglés y de talleres de creación, ha vivido en varios países y de todos ellos ha extraído una visión muy personal del mundo contemporáneo y de las tendencias más actuales del arte. Sus mejores virtudes son quizá esa búsqueda constante con el compromiso y con su tiempo.
Muchas gracias a Monse. Y bueno, pues la verdad que para mí ha sido un alivio estar aquí en este acto, porque durante el incendio pues íbamos hablando por teléfono, por otras cuestiones, y íbamos sobrecogiéndonos, ¿no?, sobre cómo se iba quemando aquel resplandor que se veía pero que no llegaba, y al final llegó. Y la verdad que yo también lo sufrí bastante. Y bueno, pues ahora es el momento de pintar de verde todo aquello. Como esto es muy emocional y la naturaleza forma parte de mi escritura, he decidido escribir lo que quería contar, porque si no me podía andar por la rama. Y dice así lo que quiero decir. Si todos hiciésemos propios los árboles, entendidos como un trozo de nuestro pulmón, imagino que seríamos más cuidadosos en el campo con los cigarros, las barbacoas y las latas de Coca-Cola abandonadas. Eso parece que ya está aprendido, porque se han calcinado demasiados árboles para que aprendamos esta pequeña gran lección. Si todos hiciésemos propios los árboles, entendidos como un trozo de nuestro pulmón, imagino que exigiríamos que las leyes castigaran a quienes queman los bosques y que parte del castigo fuera plantar y plantar árboles, descrecer las semillas, regar las plantas. La naturaleza no entiende de rejas ni de prisiones. si quienes escribimos entendiéramos que los árboles son nuestros pulmones, plantaríamos mínimamente tantos árboles como libros publicados. Si quienes viajamos y vamos como locos de un lado a otro, para comunicarnos, para trabajar, para disfrutar de la noche, entendiéramos que los árboles son quienes nos ayudan a respirar en esta ciudad de hollín y malos humos, exigiríamos a las autoridades una reducción del coste del transporte público, una máxima frecuencia y mejoras en la distancia ecológica, reduciendo tiempos perdidos por culpa de rutas no eficientes. Montaríamos en bici, no como paseo, sino para enlazar recorridos cotidianos. Somos cómodos y la naturaleza se resiente. Nuestros pulmones también. Podemos sobrevivir sin comer meses. Sobrevivimos sin beber vidas. Sin respirar podemos vivir en intensa agonía tan solo unos cuantos minutos. Y este fue el poema que escribí después de estos días. Es un poco triste, ¿no? Normalmente no me gusta hacer experiencia dramática, pero bueno, salió así, Barajona, y creo que se lo merecía. ¿Quién nos sostendrá ante la muerte si nos faltan los árboles? ¿Cuáles serán nuestras raíces? ¿Dónde se depositará la historia? La vida escarbará entre la ceniza y volverá a morir con el asfalto. Somos seres de granito. Un pueblo sin bosque, sin memoria, no respira, malvive. La corteza y el fruto, el musgo, las ramas, los nidos, los abrazos húmedos, el olor a tierra mojada, la lluvia. ¿Quién detendrá este luto si ya no podemos abrazar a los árboles?
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, es licenciado en química y está preparando su tesis doctoral en el campo de la química cuántica, y su tesis de máster es química teórica y modelización computacional. Es además músico y experto en tradiciones canarias, defendiendo siempre el principio de identidad canaria. Gracias. Por si esto fuera poco, escribe poesía y ha publicado recientemente su primera novela.
Bueno, yo como canario podría decirles algunas cosas sobre la tierra. Voy a enfocarme en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, dar las gracias a Montse, que me ha invitado a citarlo. Lo que quiero tratar es sobre el aspecto de la ecología. No existe tradición ecológica en Canarias, no existe tradición ecológica tampoco en este estado en el que vivimos, y creo que es fundamental desarrollar esa conciencia en el pueblo, porque la ecología, ¿qué es la ecología? Podemos preguntarnos de diferentes ópticas, de diferentes prismas sobre qué es la ecología. Yo entiendo que la ecología al final se va a redundar en un amor hacia nuestro patrimonio natural. Y en el caso del canario, el patrimonio natural es un patrimonio identitario, no solamente desde el punto de vista estético. Yo como esteta veo el verde, veo el azul y soy capaz de generar poesía, sino también incluso es el patrimonio de los sonidos que ejerce la naturaleza. Nosotros lo contabilizamos y es parte fundamental de nuestra creación y de nuestra inspiración. Finalmente quisiera destacar también sobre la facilidad que tienen las Islas Canarias. Nosotros vivimos en una isla, vivimos en muchas islas, y la isla como concepto trae consigo diferentes ataduras, también muchas potencialidades, pero una de las ataduras que tenemos es que no hay posibilidad de salida salvo al mar, y eso nos afecta mucho, y seguro que ante un incendio podríamos vernos muy 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 afectados de cara a esa desesperación intrínseca que se forma en el ser humano. He decidido traer
un pequeño escrito de una obra no publicada, como tantas cosas que escribo. Ya por último solo escribo artículos de ciencia y un poquito más, pero bueno, estoy intentando volver a mi faceta, la que más adoro. Y voy a leer la génesis, la decadencia del ser, que habla sobre los aspectos de la verdad y la mentira, como esa realidad que tanto está presente en los políticos y por la cual no ejerce su actividad como debe ser. Pero que, la verdad a veces es algo agria, por eso ya nadie quiere vivir en su vereda. Las gentes prefieren habitar más al sur, asegurados de estar lejos de sus tierras, convencidos de que no hay circunscripción que de esta les afecte, o acaso pedanías que de ella defendan. Sin embargo, se muestra dulce y condescendiente con aquellos que aman su palabra. La verdad, aunque cada vez más ignorada, olvidada o alejada, será siempre extensa e ingente, como los caminos que ella comprende. Los seres que repudiaron su matriz en los tiempos ya remotos, en que entonces la verdad no reconocía sus caras, experimentaron el frescor con que atizaba a quienes como urracas, brunas de apariencia y opulentas en su esencia, los brillantes del pueblo gustaban. Recia y dura, la verdad nunca fue mala. Si su causa no abrazabas, tan tranquilo te dejaba, mas no se hace enfrentarla, pues entonces no había sitio, estado, tiempo en tal fin no te encontrara. Pero hubo un día de oscuro invierno en que las luces no llegaban ni a las frentes de la gente, ni a la verdad a su mirada. Los tres entes, conscientes de ese estatus, de la sombra, la portaban, decidieron reunirse en las luchas para irse ya soleando. Con esta conversación, muchos años hemos vivido con el miedo en las espaldas, y la verdad es que la verdad nos oprime las entrañas. Capital, mi fiel amigo, cierto es lo que relata, y extasiado mi cuerpo está de sufrir a esa fulana. Por más que aturdirla quiero, confundirla, tentarla, la verdad es impecable y hace polvo a mis artimañas. Oh corrupto, ¿no ves que es fénix, que el fuego fulgura en sus alas? Ni siquiera yo la pude vencer en la batalla, la estiré, la dañé, fragmenté sus manos blancas y creyendo derrotarla, renacía de la nada. Opresión, admirado mío, solo hay un Dios que la verdad pueda cambiarla. Es su hermana, la mentira, que gemela tiene el alma. Invoquémosla, aceptemos su enseñanza. Yo seré quien regente lo que sí es ordenada. Corrupto será mi arma y tú a jugar mi vara. Gracias.
Bien, pues ahora por favor llamamos a Ana Martín Custelar. Ana es diplomada en biblioteconomía y documentación, trabaja entre libros, de hecho lo es en esa misma biblioteca, y ha publicado numerosos poemarios, todos ellos destacan por su originalidad y le han valido varios premios. Ha escrito y escenado también varias obras de teatro y colabora activamente con montajes de varias compañías y sobre todo con festivales de teatro clásico. Pero sobre todo, y por encima de todo, es una poetisa excepcional, como podrán ustedes comprobar ahora.
Bueno, yo nunca fui a La Gomera, no será porque no me hubiera invitado. Nunca fui a La Gomera, pero he ido muchas veces a través de noche. Estoy más cercano que es literatura y no me voy a extender más. Aprovecho para leer un poema que se dedique hace tiempo. Las palabras adoptan un paisaje, solo porque yo las pronuncio. Las digo, la letra a letra. Eso es para mí. Bueno. Y bueno, ya no voy a abundar en buscar poemas para el acto de hoy. He elegido esto y ya está. La mujer que padece de las uñas se introduce en el túnel de su sueño. Se ha perdido otra vez sin la sonrisa. Siente como unas manos que le aprietan en el pecho de la noche. Las sábanas se copan hacia el sur y lucen cicatrices en sus venas. No hace falta que llegue la mañana, se abren las compuertas y al río de la sangre se desboca. El hombre tiene un límite de vida, por eso se alimenta la memoria con grasas y extensiones. Sabe que todo acaba aunque lo evita. Lucha por ser el único, soltando manotazos a las nubes. A ratos cambia lágrimas por corteza de labios. sabe que ya no resucita. El hombre sobrevive a su conciencia. Y ya. El niño ha dado a luz su primer diente y lo olvida al momento. Después, la lengua juega a descubrirlo y supone la risa. Lo que no se soporta forma parte de un mundo intransitable que nos viene amarrado a la costilla. Gracias.
¿Quién lo va a presentar?
Bueno, hay que decir que es gallego y experto en vanguardias literarias panamericanas, cinéfilo, crítico de cine y sobre todo poeta. Organiza desde hace más de 15 años el programa Los Viernes de la Cascarrería en el Ateneo de Madrid. Creó la Academia de los Melancólicos en esa misma institución y participa semanalmente en el programa de televisión Vivir el Cine. Ha publicado libros sobre cinematografía y audiovisuales. Por encima de todo, es un entusiasta de todo cuanto guarde relación con el arte.
Ahora es incómodo que además no da la luz en la cara. Ni en los textos. Entonces...
¿Parece que a partir de ahora
ni quiere? No, yo es que me siento más cómodo para leer, no es por ningún motivo. Majestad. Gracias Monse y Fermín y por estar aquí. Por permitirme estar hoy aquí. Yo también estuve en La Gomera, la conocí.
Échate un poquito a la derecha para que te coja la cámara.
Así no hace falta que te coja. Se va a fundir. Bueno, no es el fuego, es el hombre atrapado en su inmensa desidia. Es Prometeo empeñado en robar el fuego de los dioses. Es la corrupción, es la ambición, pero sobre todo es la imbecilidad humana. Yo tengo una pequeña casita al lado de un bosque y todos los años tiemblo cuando llega septiembre. El año pasado estuve toda la noche viendo cómo ardían los árboles debajo de mi casa, cómo se consumían lentamente. Este año volvió a haber un incendio allí y siempre es provocado. Yo escribí hace algunos años, y perdonad que hable de lo que escribo, pero no puedo hablar de otra cosa, que se llamaba El Bosque. El bosque azul era el bosque, quería ser un bosque de palabras, el bosque de la escritura. Y os voy a leer un par de poemas, que ya sé que no sirve para nada, pero bueno, no sirve a veces a nosotros. Me buscaban los parques en la noche, su hondura vegetal, el olor de la tierra podrida, y el canto de las aves a lo lejos gravitando en la niebla, las ventanas ardiendo, las ventanas, el reguero de sangre que ha dejado con su mano de plata el asesino. Que otros busquen el oro de los tigres, yo mantengo en lo oscuro mi albedrío. Y uno más, que habla de lo único que sé hablar, que de mí. Amo mi cuerpo, mis manos y mis ojos, los hombros que se encogen frente al mundo, los pies por mantenerme tan erguido. Amo los surcos de la piel, los cuatro dientes rotos, la cicatriz que el tiempo me dejó en los zapatos. Pergamino del cielo, los días duermen en sus pequeñas cajas de cartón. El tiempo juega al ajedrez con nuestros huesos. La noche avanza sin oír sus pisadas. Y así te vas muriendo en cada muerte, cada paso que das, cada amigo caído. ¿Quién te traicionará? ¿Quién dará el golpe cruel definitivo? Mil dedos tiene el ángel de la noche. Las palabras son la puerta hacia ti mismo. Inocentes y hermosas como elevadas sombras que la muerte propaga.
Bueno, pues me dicen que queda mejor sentado. Ya tenemos varias personas preparando esto y al final, pues bueno, justo que tiene el directo. Así que por favor, a partir de ahora, a la silla. Ahora por favor va a leer Rosa Jimena. Ella ha trabajado en multinacionales relacionadas con el cine y la música, pero hace muy pocos años decidió comenzar a hacer pública su obra poética. Coordina el espacio poético Poesía en Sinegar y forma parte de la Asociación de Escritores Ayón. De ella misma dice lo siguiente: todo lo que deseamos ser, soy todo lo que he deseado ser y a veces algo menos, pero sin duda el resultado de mí misma. Como verán, ese resultado es una valiosa poetisa y una buena amiga. Rosa Jimena.
Imagina una noche sin espanto, sin la mirada de Dios, buscándote en la espalda. Muchas gracias, Monse, por esta iniciativa y por habernos ayudado, por habernos invitado a dejar aquí nuestra voz. Esta mañana me decía un ser adorable de 5 años. Dice, ¿sabes lo que quiero ser de mayor? Y digo, ¿qué? Dice, lobo. Digo, ¿y por qué? Dice, porque así puedo gritar. Y entonces, de repente, me venía este momento, esta posibilidad de gritar, que a lo mejor no sirve para todo lo que nos gustaría, pero sin duda este niño entiende ya que para poder conseguir algo hay que gritar. Y para eso estamos. Así que gracias. Cuando yo era pequeña, nadie más lo era. Las niñas por su pelo largo, los niños porque me ganaban. Solamente una vez encontré a alguien como yo y lo pisé. Imagina que te miro en blanco y negro, que te escojo solo en negro y que pinto los matices de tu raza en primer plano, bajo el ojo acusador de tu dios o del profeta. Imagina que te oculto de la guerra en mi retina, que este mundo es para todos, las promesas se mantienen y tu prójimo te ama por encima de sí mismo. Y no miente, y no viola, y no mata, y la tierra no se abre ante tu paso, los mares no te escupen resentidos. Imagina que te sales de mi lienzo, que este tiempo no ha cerrado ni una herida, y aún sonríe con su espada de madera.
Gracias. Ahora llamamos a Enrique García. Tampoco necesita que nadie lo presente porque él es quien ha presentado a decenas de artistas en el espacio de poesía que dirigió durante muchos años en la Biblioteca Nacional. Es un incansable maestro de nuevos autores en sus talleres de poesía, experto en teatro, actor de teatro de voz, presidente de la plataforma digital New Book Writer y sobre todo un excelente poeta con una larga y fructífera trayectoria reconocida por numerosos premios.
Muchas gracias a todos, muchas gracias Monse. Yo soy de los que conoció La Gomera de la mano de Monse durante bastantes días, no sé si entera, pero casi, ¿no? Y la verdad es que esto es tremendo. Un poco de acuerdo con lo que decía Jaime Alejandro al principio. Bueno, lo de los incendios está muy bien, pero es que hay culpables. Los culpables son los, en gran parte, aparte de los descerebrados asesinos que son capaces de quemar, del imbécil de turno que se le cae no sé qué o se olvida, luego están los culpables, los auténticos culpables, que son los políticos corruptos que van al suyo, los mercaderes y mercachifles el poder absoluto que se olvida de todo. Yo tengo un poema, y es a estos a los que yo quiero tocar de las narices, si es posible. De mi libro Tiempo de Apocalipsis, que tenía citas del libro y tal, y habla de, pues, de los mercaderes, de que en realidad todo es un negocio, y como es todo un negocio, todo es posible. Tiene citas del Apocalipsis, no la leo porque es muy larga, pero habla de que dice que se lamentarán los mercaderes de la tierra, los que vendieron las piedras, el lino, la púrpura, la seda, el bronce y tal, el aceite, la harina, el trigo y hasta las almas de los hombres. Nadie quedó para comprar, porque los mercaderes nos vendieron también el corazón. La desmedida usura y la avaricia hicieron de esta tierra un pedregal de escombro. Eso sí, cada piedra con su cotización en bolsa y con su precio dispuesto en un cartel. No queda nadie a quien vender tanta chatarra. Mientras el hambre recorrió las calles, el desierto, los cauces de los ríos, mientras los inocentes eran objeto de la muerte, todo siguió vendiéndose, comprándose, todo siguió sobrando, pero siguió pudriéndose en las calles, bajo los símbolos del lujo, tras la mueca del oro y del poder. Y ahora viene el dolor. Viene el dolor como si fuera nuevo. Se lamentan los dueños de la tierra, que hicieron de la muerte su negocio, de la sangre una copa de ambrosía, de aquel daño lejano una estadística perfecta para llegar hasta el siguiente minuto comercial sin contratiempos. No queda nadie a quien venderle cosa alguna. Hasta el alma fue pieza de mercado y es hora de acabar esta subasta. Y como lo que más me preocupa ya a estas alturas de... cuando ya se pasan, sobre todo cuando le pasan los 60, no sé si antes, es la herencia, la pajolera herencia que estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Dentro de nada cascaré y se acabó. Pero es que hay que ver lo que le queda a la gente joven que dejamos aquí. La herencia es tremenda. Bueno, uno hizo lo que pudo y así se lo digo a mis hijos. Y acabó. Herencia a mis hijos, claro. Los hijos de los hijos de mis hijos recordarán un día, si hay días para entonces en los que recordar, que amasé las palabras con mis manos, que como un cuidadoso panadero cocí con ellas pan, que alimentase un poco del futuro. Sabrán que fue preciso hacer que no olvidase nadie la miseria sin alma de este tiempo, que tuve dudas, miedo, pero sobreviví para que todos ellos y yo y los sueños todos no fuesen olvidados. Sabrán que una vez, o quizá varias, cuando me vino la sospecha de que todo era inútil, que pensé en el suicidio como un bálsamo dulce frente a tanta locura, pero que lo dejé para otro día, cuando se terminase la tarea. Los hijos de los hijos de mis hijos sabrán que estas palabras, torpes manchas de negro sobre el papel de la esperanza, fueron amor a quemarropa, solidario dolor irrevocable, lucha, calor anticipado para el invierno de su sangre. Ellos tendrán este recuerdo, si hay días para entonces en los que recordar.
Gracias, Enrique. Bueno, ya han visto que no exageramos con nadie. Y ahora, por favor, Jesús Javier Lázaro va a subir a recitar. Él se define a sí mismo como poeta, al menos eso dice en su blog, así, sin ningún adjetivo. Y yo creo que lo es. Pero además es dramaturgo, licenciado en arte dramático y dirige la Sala Cultural Trovador, que como muchos saben es un referente de la actividad cultural de Madrid. Amante de la literatura clásica, ha publicado numerosos poemarios, ha recibido numerosos premios y ha estrenado 5 obras de teatro. Por favor.
Buenas tardes, gracias Montse, Fermín. Estoy contento de estar aquí, por estar y compartir con todos ustedes la poesía, y apenado también, porque me gustaría estar en La Gomera y hacer allí algo para que quedase eco mayor en este sótano. Voy a leer tres poemas de un libro. Yo estuve en La Gomera un día solo, hace años, y luego en la isla de La Palma, pero todas son hermanas. Hice un libro que se llama Las formas del fuego, porque todas ellas sufrieron del fuego. Y ahora estamos aquí reunidos por la pasión que ha hecho el fuego. La piel de las laderas huele como el vacío. Suben verticales las flores y ciegan el cielo sin orillas. Palpo los troncos de las palmeras, los volcanes, los hongos de la muerte. Oigo cantar las lavanderas sobre mi cuerpo. Depositan tus palabras en sus paladares llenos de raíces. ¿Quién nos busca? Las sombras se tocaron un breve tiempo fuera del sueño. Va a caer otra vez la existencia sobre los manantiales. El corazón del pájaro anuncia una nueva representación de la primavera. Si sales de la órbita y de los cráteres, un camino de arena te lleva a la esperanza y al silencio. No hice yo lo mismo. Salí de mi casa, de sus opacas ventanas, de su miseria tan amable. Salí como una sombra en el agua. Hoy que llueve a contraluz, recuerdo senderos sagrados. Pienso en los almendros y sus flores arrastradas por el viento. Te pienso y me calma el dolor. Sentir que hemos cambiado, que los labios duros han retrocedido. Y si la tristeza pudiera vernos, a pesar de lo perdido, nos vería llegar hasta la noche y encender los fuegos oscuros de la existencia. Estos helechos temen el frío, poseen los inmensos santuarios donde los mártires vieron el final del mundo. En esta costa del Atlántico, el certero pico bebe las aguas llenas de silencio. Retuman óxidos las negras costas, rojas lluvias entran en los ojos, juntando con afilados hielos la falsa esperanza de vivir una eternidad sin límites. ¿Quién me encierra en el círculo donde las ejecuciones dividen tu rostro y te hagan la luz? ¿Crees posible aún ahuyentar la piedad, cubrir tu corazón con la hierba y convocar el frío y el llanto como en las grandes manadas que ciegan el desierto? ¿Ves, ahora que aparto las manos, mis párpados llenos de rostros, hirviendo en la dulce lentitud de la locura?
Gracias, Javier. Ahora llamamos a María Antonia García de León. Es socióloga, profesora emérita de la Universidad Complutense de Madrid, escritora y poetisa, especialista en el estudio de las élites profesionales femeninas. Ha publicado más de 20 libros sobre el tema. Es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Clásicas y Modernas. Y hace poco tiempo decidió comenzar a publicar su obra poética.
Buenas tardes a todos y muchísimas gracias a Montse por haberme invitado en este otoño que está siendo maravilloso de encuentros poéticos contigo. La vida nos ha vuelto a reunir. Bien, ayer estrené este libro y bueno, pues qué mejor que traer aquí una ofrenda a esta isla de La Gomera. El libro se llama 300 kilómetros por hora y yo voy casi a 500 kilómetros por hora para no abusar del tiempo. Primero viene el poema que abrevio y luego viene la moraleja. A 300 kilómetros por hora. A 300 kilómetros por hora en el exterior 0 grados. Yo escribo a 300 por minuto con la marcha del tren. Haikus, versos, inicios, temas, cogitaciones, y nieblas, montes, altozanos, surcos, galopan. Suben y bajan los telones del otoño tras la ventanilla al paso del tren. a 300 kilómetros por hora, qué ataque de alegría esta mañana limbo, un suspiro entre lo que dejé y lo que no ha llegado. A 300 kilómetros por hora, este instante del viaje, soy yo, netamente yo, mero corazón, yo, ni antes ni después. A 300 kilómetros por hora, mañana de sol, alegre existir, ser huésped de la tierra. A 300 kilómetros por hora, solo amor me socava. Y ahora viene la moraleja. ¿Podría yo escribir este poema si por la ventanilla del tren solo apareciera un terrible paisaje quemado? Ya sé que en La Gomera no hay tren, creo, pero hago extensivo este lamento al fuego nuestro de cada día este verano en España. Y ahora desde mi torre de adobe, que no torre de marfil, voy a leer tres migajas sentenciosas al estilo quebresco que he preparado para La Gomera esta mañana. Un objeto encontrado. Cuidado, materia frágil, mantengas en pie, ponía el gran embalaje. Eureka, esa es La Gomera. Por carreteras secundarias. Ay, cómo lloran los árboles quemados en el campo. Ay, cómo lloran. Nadie recoge su cadáver. Es el campo español hoy. Desastres estivales. Y a veces solo queda mirar el cielo. Lo mejor de por aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor. Y ya vamos acabando. Terminamos con Jorge Díaz Mesa. Jorge es licenciado en Geografía e Historia y activista en movimientos ecológicos alternativos desde hace muchos años. Ha colaborado en los periódicos Diagonal y El Ecologista y como autor de relatos ha obtenido numerosos premios. Ha publicado dos novelas y desde hace poco tiempo ha iniciado también su carrera política. Como miembro del grupo de poesía del Círculo de Bellas Artes de Madrid y participando en numerosos recitales y lectores.
¿Cómo me el tiempo?
No.
Una rosa, vale. Bueno, pues había preparado un texto sobre los incendios, pero bueno, no hay tiempo para leerlo, con lo cual se lo mandaré a Monse para que lo envíe a todos por mí. Vale. Bueno, pues empiezo con un poema que me gustaría dedicar a Almudena, aquí presente, ya que no se lo pude dedicar la última vez que leí. Se titula 14. Llegaste un día, llegaste. Lancé mi miedo sombrío a la hoguera de tus rizos y se volvió ceniza inconsistente que el viento barrió y dispersó a nuestros pies. Porque te abracé. Porque fue como si en tu cuerpo también te abrazara a ella. Como si en tus ojos viera su ilusión sin límites de aquella vieja sonrisa de resplandeciente esperanza. Cual si de un abismo profundo de fosas y cadáveres, su cuerpo emergiera en tu cuerpo penetrando por tus plantas, adueñándose de ti suavemente, reviviendo de nuevo bajo tu carne joven que cerraba las heridas de su pecho fusilado. Y eras tú, y era ella, y juntas la perfección que se complementaba, igual que el sol, que un campo florecido llena en la tierra del esplendor del cosmos. Y te besé, y tus labios de pronto me contagiaron de ella, y volví a creer y a gritar mi rebeldía de nuevo, sin temor. Y volamos de la mano por las calles, donde la multitud perseguía esqueletos de sueños, y lanzaba viejos cantos naufragados sobre olas de banderas. Porque era abril, era el 14, era la primavera, la república. Ya que estoy aquí, voy a recitar un poema muy breve a otra catástrofe también que fue muy importante en nuestro país, que es la catástrofe del Prestige, y que se han cumplido 10 años hace poco, que fue, bueno, igual de terrible que esto, o peor, tal vez. A ver si me acuerdo. Sí. Vine del sur para limpiar tu rostro moldeado a cada exhalación por un millar de manos invisibles.
con agónica sed lo lamí cavando el veneno, y destrocé mis labios y mi lengua en chapapote, para encontrar un fresco sabor a transparencia. Sí, vine, vinimos del sur, asaltamos los trenes y los autobuses con ciego furor de distinta, para volvernos nieve y avalancha en tu playa. Vine del sur para limpiar tu rostro que tomaba la forma de los vientos. Muchas gracias.
Alicia Ares, directora de la editorial Cuadernos del Laberinto, también escritora, es un amante de la literatura, como lo demuestra la aventura editorial que ha puesto en marcha. Su cuidado en la edición le ha valido el premio a la mejor empresa de diseño, pero quizá lo más notable de su trabajo sea el cuidado en la selección de textos y el impulso que ofrece a quienes editan en alguna de sus colecciones. Junto con Jaime Alexandre, es responsable del espacio Adversidades Poéticas.
Gracias a todos, sobre todo a ti, Monse. Yo voy a hacer el hincapié en, como buena viajera, y también espero que como buena editora, quiero hacer hincapié en el libro que hemos editado, que ha editado a Monse Cano, La Gomera y el Arrebato. Para mí es editar este libro es un tesoro, ya que aparte de ser una guía de viaje al uso, porque la hemos concebido como una guía pequeña que el viajero puede llevar en el bolsillo y dentro de la mochila, es también una guía cuidada gracias al lenguaje de Monse, que nos lleva de la mano por toda la isla y nos hace partícipe de sus historias y de sus gentes. También hay que destacar que este libro ha sido elegido para representar a La Gomera en la Feria del Libro, y que parte de los derechos y de los beneficios que se saquen sean destinados a la recuperación del bosque de La Gomera. Hacer una referencia a una cita de Monse en el libro, que ya habla sobre que los gritos de lamento se conviertan en gritos de esperanza. Yo espero que todos los poemas que hemos leído hoy que se conviertan en esperanza y en gritos para La Gomera. Quien desee el libro tiene su suscripción en la puerta y así pueden aprovechar para que Monse se lo tiene. Muchas gracias a todos.
Bueno, ya estamos terminando. Permiso, yo vamos a ser muy breves para dar ejemplo de todo lo que hemos estado exigiendo a los demás. Fermín Higuera, como la mayoría de ustedes saben, es un extraordinario pianista, es un extraordinario poeta, pero yo no le he llamado aquí por ninguna de esas razones, que serían más que suficientes, sino porque Fermín me ha dado mucho de lo que yo siento por Canarias y por La Gomera. De Canarias he aprendido de él muchísimo de lo que sé. Y en cuanto a La Gomera, creo que la visión poética que tengo de la isla en la gran parte me la ha proporcionado él. Hemos estado juntos en Vallehermoso, hemos caminado, hemos hecho senderos, y yo creo que cuando le pedí que presentara este acto conmigo, no era solo por gratitud, sino porque realmente es quien mejor puede representar de alguna forma ese espíritu canario renacentista, como vemos aquí ya en los casos, pero sobre todo ese espíritu de amor a la isla, de amor al océano, de amor a la tierra que está en medio del mar. Así que les dejo con él. Muchísimas gracias.
Bueno, en realidad no me debes nada. Yo sí tengo que agradecer la posibilidad de asistir a la revelación de la isla y de los valores de la isla, de la dignidad, de la identidad en ti. He visto cómo te enamoras de La Gomera y a su través conectas con algo muy profundo del ser humano, que es la mismidad, lo que es irrenunciable a uno mismo, ¿no? Esto se vuelve evidente en una isla pequeña como la Gomera. Y cuando estamos en esa dinámica nos enamoramos locamente de un lugar.
yo tuve la suerte de nacer en una isla y eso me fue dado desde que nací. Mi madre era una enamorada de su isla y mi padre. Y estábamos siempre ritualizando ese amor. Y yo contemplé cómo eso nacía en ti. Y ha sido una suerte verlo. Gracias. Bueno, y voy a leer dos poemas chiquititos que tienen que ver con... O sea, los escribí en San Miguel de Azores, que es otra isla, que tiene que ver con el, digamos, la misma plataforma, el continente submarino que une a una serie de islas, como La Gomera, Azores, Madeira y también Cabo Verde. O sea que, aunque curiosamente una de las peculiaridades de la isla es lo indivisible, lo irrenunciable de sí mismo, hay un continente común que une a todas esas individualidades, ¿no? Y, bueno, hablo de esas cuestiones. En San Miguel de Azores yo vivía en una calle, viví durante un mes, que se llamaba Calle Tavares Canario, ¿no? Yo soy canario y en mi ciudad de Santa Cruz, en Tenerife, vivía en la calle Poeta Tavares. O sea, y entonces hice un poema sobre eso. En Tenerife creció y sobrevivió en la calle Poeta Tavares. Ahora sazona el tiempo en la isla de San Miguel de Azores. Goza en la ciudad de Ponta Delgada. Sonríe en la calle Tavares Canario. Bueno, otra cosa, otro detalle de la isla eran los caminos, que tienen que ver también con los caminos de La Gomera del Norte, que están llenos en los bordes de hortensias y agapantos, que son unas flores azules muy bonitas, tienen una inflorescencia impresionante. Este poema se lo dedico a un poeta de mi generación que murió el año pasado, a Ernesto Delgado Baudet. ¿Qué más puede desear el camino que ser hollado por las pisadas y sentir los aceites frescos y coloridos de las hortensias y los agapantos? Muchas gracias. Bueno, ahora me toca presentarte a ti, pero no tengo ningún guión. Bueno, que todos conocemos a Monse, es una gran escritora y también para mí, como todo gran artista, tiene un fondo o una columna vertebral poética importantísima. Ha escrito muchos libros de relatos y destaca por la prosa tan acabada y que a mí me recuerda a la música, ¿no? Pero no a la música del clasicismo del siglo XVIII, sino a Wagner, ¿no? Un tipo de línea alargada. Sí. Bueno, y también tiene un libro de poemas que a mí me encanta y que de alguna manera me ha influido, porque yo escribí un libro que se titula Arqueologías de los Cuchillos, que tiene que ver con tu libro Arqueología. Y bueno, decir que este pequeño libro, de alguna manera, supone una inflexión en el lirismo de Monse. Ella se ha permitido expresar o contar el flechazo de Eros que sufrió con La Gomera, y que creo que bueno, es un libro muy bien escrito, tiene una prosa deliciosa como todo lo que escribe Monse, pero que además creo que fructificará en o sea, los valores de este libro en obras venideras, ¿no?
Bien, pues bueno, gracias a Fermín por sus palabras, gracias a todos ustedes por haber llegado aquí hasta el final, y una vez más, no me voy a cansar de repetirlo, gracias a todos los poetas que han subido aquí a esta mesa, o sea, han quedado aquí de pie. Como han visto, no hemos mentido cuando hemos dicho que, eran todos ellos excelentes poetas. Yo solamente quería, voy a ser muy breve, voy a leer un pequeño fragmento del libro, que en efecto me he permitido en este libro algo que no me he permitido en otros. Yo no soy una escritora ni una poetisa del yo, más bien todo lo contrario, pero aquí sí me he permitido contar una historia de amor que quizá nunca la contaría si se tratara de personas, a pesar de que yo amo mucho a una persona, pero sí me la he permitido con una cosa, con un lugar que es la isla. Voy a leer un fragmento muy breve. Si la Gomera tiene algo de especial, es que nunca se repite a sí misma. Se puede recorrer un camino en 100 oportunidades y en cada una de ellas el paisaje es distinto. Basta un ligero cambio en la luz, un soplo de viento o un jirón de nube para que un barranco entero adquiera una textura diferente. Las mismas tabaibas que un día confieren a los barrancos una tonalidad verde tierno, a la mañana siguiente lo convierten en una pared húmeda y parda. Los bancales, que a cierta hora resplandecen y sugieren la fecundidad de las huertas, un poco después se transmutan en ereales sombríos. Solo Barajonay es inmune a los cambios, pero es que el bosque es algo aparte, un mundo antiguo y pausado, de ritmos incomprensibles para la percepción humana. Así que, excepto en el parque, siempre hay en el lugar de la isla un momento que es el primero o que parece serlo. Un instante capaz de conmover y de permanecer en la memoria como el único y el irrepetible. Ese que sirve de referencia a todos los que vendrán después. Lo único que yo lamento es no tener la capacidad y el talento suficientes para describir lo realmente bella que es la isla de la Gomera. Y por último, quería terminar sin decir que aquí hemos hablado, estamos defendiendo el valor de la naturaleza, la necesidad de la ecología, y sobre todo creo que son fundamentales dos cosas. Una, que recordemos que solo somos administradores de nuestro patrimonio, cada uno del patrimonio del lugar en el que vivimos, administradores, no dueños. Y otra, que todos los árboles y todos los bosques del mundo y todas las plantas de la tierra son patrimonio de toda la humanidad, y por eso tenemos necesidad absoluta de defenderse. Y la otra es que es muy difícil que hagamos daño a algo que realmente amamos. Puede haber un descuido, todos nos equivocamos y hacemos daño a quien tenemos al lado, pero ciertamente es muy difícil, repito, hacer daño a lo que amamos. Yo les pediría que cuando puedan vayan a la Gomera, que la disfruten, seguro que se enamoran un poquito por lo menos de ella, y entonces verán cómo hay una enorme necesidad de cuidarla. Y ya para terminar, voy a pedir por favor a las personas que han participado que se coloquen aquí para la foto de familia, y hay algunas personas que por favor les voy a pedir que vengan también. Es una pena que no pueda estar con nosotros Victoria Morán, la encargada de la biblioteca de gestionar los espacios culturales, que debería estar aquí, pero sí voy a pedir que suba Antonio Martínez Castaño, que no ha querido hablar porque es muy tímido, pero en la foto que va a salir. Y por favor voy a pedir a Antonio Tellao, mi compañero, que ha estado conmigo siempre, que disfruta de la Gomera como yo, y que además ha pasado los malos ratos que hemos pasado juntos. Por favor, nos ponemos todos para la foto.
No, 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 Familia numerosa.
Soy grabadora, pintora grabadora.
Sí, sí.
Entonces no es cierto porque...